Que Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios porque hemos llegado, creo ya, al último domingo, ¿verdad? Del mes de noviembre. Hoy es ya 27 de noviembre. Y pues el año se nos va. Y así también se nos va la vida física. Pero en la medida que la vida física se desgasta, la vida espiritual debe estar fortalecida, al menos. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que nos debemos fortalecer todos los días. Cada uno de nosotros, esforzarse por ser mejores. Hermanos, a ver, estamos en el tiempo de la clase. Yo sé que ustedes son muy atentos y siempre tienen la Biblia a la mano, la disposición para aprender, para estudiar. Yo quisiera preguntarles a ustedes ahora, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando? Durante este tiempo, ¿cuál es el tema que se está desarrollando? A ver si se acuerdan. Se llama, en el tiempo de la clase, el tema se llama el cielo. ¿Ya? El cielo. Que es un estudio completo acerca de los cielos, ¿verdad? Y hemos hablado de que el cielo es la creación de Dios, el cielo atmosférico, el cielo del espacio, el sideral, y que el cielo también es la morada de nuestro Dios, que cuando nosotros oramos le decimos al Señor, Padre nuestro, que estás, ¿sí? Dios vive allá, es la morada de Dios. Y los creyentes en Cristo deben esperar una herencia reservada en los cielos para ellos. Acompáñeme a leer la primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Le dije la primera carta de Pedro. Amén. ¿Me va siguiendo con la lectura? Yo quisiera que los que saben leer y los que saben escribir, pudiéramos tal vez apreciar lo que la Escritura nos dice a nosotros. Dije la primera de Pedro, y nos dice en el capítulo 1, versículo 4, amén, ¿lo tenemos ya por ahí? ¿Sí? Dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. El apóstol Pedro está hablando a la iglesia, está hablándole al pueblo del Señor. Y le está diciendo en el versículo 3, Pedro le está diciendo estas palabras. Usted me puede acompañar ahí con la lectura. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro nos dice a nosotros que Dios, en su inmensa misericordia, Él nos hizo renacer de nuevo. La palabra renacer, empleada en este contexto de la Biblia, se refiere a volver a nacer. Es decir, volver otra vez a comenzar o tener un nuevo comienzo o un nuevo inicio. No sé si puede estar conmigo en eso. Pero a eso se refiere, a un nuevo nacimiento, a una nueva criatura. La Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando le enseña a la iglesia, le dice al apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, a ver si alguien me acuerda, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿cómo son? Nuevas. Entonces, el renacer que Pedro habla se refiere a que la persona vuelve a nacer, pero aquí nos encontramos con otro problema. Porque dice que nos hizo nacer o renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero ¿para qué nos hizo renacer? En el versículo 4, ¿está conmigo todavía leyendo? ¿Sí? En el versículo 4 dice, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿A dónde está esa herencia que nosotros esperamos, lo que los creyentes esperan? ¿A dónde está esa herencia? ¿A dónde dice que está? Está reservada para los creyentes fieles, está reservada en los cielos. ¿Qué significa eso entonces? Que en esta tierra no es donde nos vamos a quedar, ¿verdad? No es aquí. Nuestro cuerpo puede ir al polvo porque así está designado por el Señor, pero nuestro ser espiritual, nuestra esencia va hacia Dios. ¿Dónde va a estar Dios? Dice la Biblia, y yo no le voy a contar aquí películas de ciencia ficción, yo de esas veo muchas en la televisión. ¿Ven televisión, verdad? Sí, yo sé que sí. Vale. Fíjense, hermanos, que la Biblia dice en esa parte, que allá en el cielo, Dios, Jesús, se fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también un día estemos y le acompañemos a Él. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se fue. Y dice, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra. Cuando Jesús venga por su pueblo, aquellos que estemos preparados o que procuremos estar bien, ya que no nos vaya a agarrar así como descuidados o desprevenidos espiritualmente, tienen esa herencia. Porque es una herencia que Dios les va a dar. Ahora, por una herencia no se trabaja. Amén. Por una herencia no es que ustedes, fruto de su labor o de su esfuerzo, no. Es por la misericordia que le dan a usted. Por ejemplo, a sus padres. Los padres, ¿verdad? Con los hijos. Los padres probablemente con mucho esfuerzo, ¿me va entendiendo usted? Con mucho esfuerzo hacen sus cositas. Y si algún día faltaran, saben que esas cositas que ellos lograron acumular son de sus hijos. Amén. Pero tienen que dejarlo bien, bien, bien cabal, bien registrado, porque si no puede venir alguien más, ¿verdad? Usted sabe la situación. Pero la Biblia dice que para los cristianos hay una herencia, solo que esa herencia no es material, sino que es una herencia espiritual, morada. En esto del renacimiento o del renacer o del volver a nacer de nuevo, ahí surgen varias dudas, fíjense. Varias dudas. Hay mucha gente que a veces puede llegar a entender mal. Porque Pedro nos dice en el 1:3, no sé si está conmigo ahí en la Biblia, me gustaría que fuera hojeando el texto que le estoy mencionando. En primera de Pedro 1:3, Pedro dice que Dios nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Pero ese renacer o ese volver a nacer nos mete a nosotros en una duda un poco terrible. Y no es una duda que solo nosotros la podemos tener ahora, sino que es una duda que también surgió en el tiempo de Cristo. Porque Jesús le dijo a un hombre, a ver, yo sé que ustedes se acuerdan y las que son maestras de dominical me van a entender bien esto. Jesús le dijo un día a un hombre, te es necesario nacer de nuevo. Amén, ¿se acuerdan? Te es necesario nacer de nuevo. Pero el hombre dice, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Dice. O sea, ya poniéndose a pensar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso que uno puede volver a nacer de nuevo? ¿Puede entrar, dice, por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Hay una pregunta. El renacer. Si gusta, me acompaña, porque es mejor leerlo, porque nos va a servir bastante en este tema del estudio del cielo. Eso lo encontramos nosotros por ahí en el Evangelio según Juan en su capítulo 3. Me va a acompañar, por favor, Evangelio de Juan, y vamos a estar mirando el capítulo 3. Amén. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Los que tienen Biblia. Juan 3, versículo 1. En adelante, dice la Biblia. había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén, ¿está conmigo? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Detengámonos un momentito. Aquí nos encontramos en una situación, una circunstancia, y es que se introduce un término nuevo acá. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Mírelo ahí en el texto. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo ve. Puede estar enfrente, o sea, puede estar, pero no lo ve. ¿Y qué es el reino de Dios? Usted ya habrá preguntado eso. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ese reino? ¿Será que queda por allá, por la India? ¿O será que queda por allá, por las Filipinas? ¿Por dónde queda ese reino? Y Jesús dice, en el Evangelio de San Lucas dice, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis súbditos pelearían por mí, para defenderme, pero no es de este mundo. Pero nunca dijo Jesús que el reino no existe. El reino de Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios existe, pero no existe material o físicamente, sino que es un reino espiritual. Y le dice el Señor que el que no nazca de nuevo, mire, hay gente que a veces pasa en las iglesias años y años y años y sigue siendo el mismo de siempre. Nunca nació de nuevo. No nació. Simplemente estuvo ahí cayendo en pecado, levantándose, cayendo, levantando, cayendo, levantando, y nunca nació. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera verlo. Así como a Moisés se le permitió ver la tierra prometida. ¿Amén? ¿Se acuerdan? A Moisés. Le dijo el Señor, voy a darle al pueblo una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de muy buenos frutos. Yo le voy a dar a este pueblo. Pero cuando Moisés le desobedeció a Dios y no le glorificó delante del pueblo, el Señor le dijo, por cuanto no me glorificaste delante del pueblo, no te dejaré entrar a la tierra prometida. Moisés, te voy a permitir verla. Tú vas a ver, como que le muestren a usted, mira, esto era lo que era tuyo, lo que era para vos. Pero ya no te lo voy a dar porque me fallaste. ¿Amén? Amén. Y todo por culpa de la gente. No crea que fue fácil para Moisés. Porque fue por culpa de la gente. Lo desesperó la gente, el pueblo. El pueblo es tremendo. ¿Sí? El pueblo, la gente, terrible. Dice la Biblia que, no sé si usted conoce, a mí me gustan las historias bíblicas, a usted no, a mí me encantan. Y cuando dice la Biblia que Moisés iba con el pueblo, amén. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a guiar a este pueblo a la montaña sinaítica, y le dio los mandamientos. Y le dieron los mandamientos y todo, pero de repente cuando vieron en el desierto y sintieron el sol y sintieron la fatiga y todo eso, nos estamos muriendo, queremos comida, ya se nos acabó lo que traíamos. Señor, me piden comida, Señor. No te preocupes, mañana les mando maná del cielo, les voy a hacer que caiga pan del cielo, que recojan pero solo lo de un día, que no guarden para el siguiente día porque se les va a engusanar. Y el Señor le da, recójanlo, hey, todos contentos. A la semana le dijeron, ya no queremos ese pan, esa comida ya no, muy liviana, nosotros queremos comida más fuerte, queremos comida sólida, queremos carne. Ay, como recordamos las ollas de caldos que hacíamos en Egipto, ¿Quién pudiera regresar allá a las fiestas de la diosa Isis? Y querían regresar a celebrar sus fiestas. Amén. Y querían regresar a las comidas. Y ellos anhelaban en su corazón volver. Volver a la esclavitud. Y entonces le dice el Señor: Señor, este pueblo me pide carne. No tengo de dónde darles carne, Señor. Moisés, no te preocupes, este pueblo no te desespera, no te exaspera a ti, me exaspera a mí. Mañana le doy carne. E hizo del Señor, dice, caer un viento recio que trajo codornices, y pasearon por el campamento millones de codornices, y las agarraron y las prepararon, y el pueblo se alegró y comió carne. Pero cuando estaba la carne entre sus dientes, el Señor dijo: este pueblo me ha desesperado tanto, lo voy a matar. Y comenzó a morir gente de a miles, no de cientos, de a miles. Y Moisés se colocó delante y le dice: Señor, si los vas a matar a ellos, mátame a mí primero. No me intercedas por este pueblo, le dice, porque no es digno. Hay pueblo que desespera, molesta, es terrible. Y ese pueblo era uno de esos. ¿Y sabe qué? Mire, le dijo: Mat, llévame a mí, Señor. No, le dije, que no es contigo. Yo de ti haré una nación grande después. No, le dijo, pero nuestros enemigos dirán: lo sacó de aquella tierra solo para venirlos a matar aquí al desierto. Señor, no. Y se aplacó la ira del Señor porque Moisés intercedió por ese pueblo. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? Y dice la palabra, bueno, gracias a Dios, le dijeron: Moisés, queremos agua, no tenemos agua. Y llegaron a Mara. La región de Mara era una región muy bonita y había agua en abundancia. Había como una especie de lago. Amén, lago. Y cuando probaron las aguas, ¡hay muerte en esa agua! ¡Señor, hay muerte en esa agua! ¿Sabe qué? La palabra Mara, por eso le llamaron Mara, porque la palabra Mara significa aguas de amargura, o simplemente amargura. Ese significa probar la amargura. Y probaron el agua. Y el agua estaba amarga, envenenada, terrible. Y entonces le dice el Señor, le dice, corta unas raíces. Y cortaron unas raíces de una planta. Y luego las picaron y las echaron en el agua. Y le dijo, ahora el agua está lista para beber. Y bebieron agua y se alegraron porque bebieron los animales y bebieron ellos. Y continuaron su camino del desierto. Más adelante otra vez, ya se nos acabó el agua, queremos más agua. Mire usted, el pueblo pidiendo el agua. Y dice, Señor, ¿y de dónde le voy a dar agua a esta gente? Señor, le dice Moisés, no sé qué hacer. Y le dice el Señor, mira, Moisés, este pueblo es de dura cerviz. La palabra cerviz quiere decir cuello por la parte de atrás. Esto. Dura cerviz. No les gusta, son malos, perversos. Así fueron casi todo el tiempo. Por eso dice el libro de Romanos que fueron un pueblo rebelde y contradictor, dice capítulo 9 de Hebreos. De Romanos. ¿Sí? Fueron un pueblo rebelde y contrario, porque siempre fueron así, ¿va? Entonces, le dijo el Señor, he aquí, le dice, ahora, delante de ti, mire esto, qué bonito es, esto es bonito, usted apréndalo. Delante de ti, le dice, está la montaña de Oreb, la montaña Oreb. Cuando llegues a la montaña, le dijo el Señor, háblale al pueblo y diles que el Señor suplirá todas vuestras necesidades. Y habla a la roca para que de ella, habla a la roca tres veces para que de ella brote agua para el pueblo. Y Moisés iba con aquel ímpetu. Es que a cualquiera desesperaban. Esa gente era desesperante, horriblemente desesperante. Y menos. Y llega Moisés, hermanos. Lo estoy tratando de explicar algo a ustedes que es bien importante. Llega Moisés y les dice: ¡oíd, rebeldes! Le dice Moisés, hoy yo os daré agua, os daré a beber agua hasta saciarse. Y ellos se pusieron a reír y dijeron, ¿de dónde nos va a dar agua? Si aquí no hay nada, aquí solo hay piedras. Y ya veréis, dice, cómo os sacaré agua de la roca. Y con el bastón golpeó la roca 3 veces. Y brotó agua en Horeb. La roca brotó agua en manantiales. Agua pura, limpia, fresca, para que bebieran ellos y sus animales. La piedra en Horeb echó agua para el pueblo. Pero cuando el pueblo hubo bebido agua, el Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, no estoy feliz contigo. Te dije que le hablaras al pueblo y que le hablaras a la roca, pero no hablaste a la roca y no me glorificaste delante del pueblo, sino que golpeaste a la roca. Y no te dije que la golpearas, te dije que le hablaras a la roca. Y entonces el Señor le dijo: por esto que has hecho, no te dejaré entrar a la tierra prometida. Podrás verla, pero no vas a poder entrar. Y lloró Moisés delante del Señor. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Fue de él la culpa? Sí, en parte sí. ¿Pero quién lo llevó hasta ahí? Hasta esa condición. Fue el pueblo. El pueblo, la gente. Lo llevaron hasta eso. Y el Señor le dijo, bueno, cuando llegó cerca de la tierra prometida, le dijo el Señor: párate aquí en la montaña, en el monte Carmelo, en la montaña. Mírale, esa es la tierra prometida que he dado al pueblo, pero no pasarás tú allá. Y se tuvo que regresar. Le dijo él: prepara a Josué, hijo de Nun, a Josué y a Caleb, para que ellos pasen hasta el otro lado con este pueblo. Pero a ti, no. Y lo regresó el Señor a la montaña, que se fuera a la cumbre de la montaña para morir allá arriba. ¿Así? ¿Qué les parece? Hermano, pero luchó. Sí, luchó. Hermano, pero... ¿Y solo por eso? Sí, es que la Biblia dice que a Dios se le obedece sin andar rechistando nada. Es que no es cuestión de chiste. Si son chistes lo que quiere es allá en otra parte, pero en la palabra de Dios es seria. No es cuestión de andar jugando. Ah, tal vez Dios no se enoja, ¿verdad? Que Dios no se puede enojar conmigo solo porque yo me voy al carnaval. Una noche, ¿qué? Una noche. Nada. Solo porque yo me vaya allá. No, hombre, ¿qué va, verdad? ¿Y usted cree que el Señor me va a castigar porque ya ande comiendo dulces de feria, hermano? Yo, Dios, es que Dios no es severo, usted. Es que uno es que están... Para los que conocen la historia de Nadab y Abiú en el templo sirviendo como sacerdotes, saben qué tan terrible puede ser y qué tan peligroso puede ser. Solo por haber encendido un fuego que no les autorizó, se los consumió enteritos allí mismo, en el mismo lugar. Por haber usado fuego para quemar un incienso, que él no dio autorización para usar ese fuego. ¿Qué les parece? Levítico 10:30. Todo el 10, mejor dicho. Solo por una cosa, hermano, y solo por eso. Y de repente nosotros nos miramos y nos encontramos en una situación bien complicada ahí. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, yo no sé, no me perdió el texto, ¿verdad? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Yo, lástima, no tenemos acá dónde colocar algo. Porque aquí hay dos cosas que se repiten y yo quiero ir relacionadas con el reino de Dios, el reino de los cielos. Y una es que le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Eso le dice Jesús, amén, está conmigo. No puede, o sea, si usted no nace de nuevo, hermano, ¿y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa renovar completamente tu mente, completamente tu corazón, completamente toda tu vida. Ya no puedes seguir siendo la misma clase de persona pecadora que antes eras. No puedes seguir siendo lo mismo, porque si sigue siendo lo mismo, entonces no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, ni siquiera puede ver el reino. Pero aquí hay otra frase, acompáñeme por favor a leer en el versículo, bueno, Nicodemo responde, versículo 4, amén, ¿está conmigo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. ¿Eso fue lo que dijo quién? ¿Quién dijo eso? Nicodemo dijo eso. Pero mire lo que responde Jesús, versículo 5, dice: respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la frase que utiliza Jesús ahora? Allá le dijo en el 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino, ni verlo, así como lo vieron, lo vio Moisés, ni verlo. Pero le dice, el que no nace de agua y del Espíritu, ya ustedes saben qué significa eso. Aquel que no se bautiza y no nace del agua, ni de la palabra, ni del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino. Ahora no dice verlo, ahora dice ¿qué? Entrar en él. Una cosa es ver algo y otra cosa es entrar. En este caso, él habla de entrar y dice, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y en cuál reino es que no puede entrar? Según el versículo 5, en el reino de Dios no puede entrar. Jesús continúa explicándole y le dice a Nicodemo, me interesa esto, hermano, porque es bien importante. Yo quisiera que se concentrasen bastante en esto, porque es vital esto para nuestro estudio, ya que es el último día que vemos este tema. Entonces, yo necesito que usted se concentre en esto. Jesús en esta plática le dice a él, mira Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, es Espíritu. Y le dice en el versículo 8, lea conmigo el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Ahora, dice, hay algo bien importante que nosotros debemos, y aquí yo necesito enseñarlo como doctrina para que usted se apropie de esto. No sé si a usted le han preguntado alguna vez esto, pero le preguntan, ¿a dónde va la gente al morir? Y si usted muriese, escuchaba a los grupos cristianos, ¿verdad? Los grupos evangélicos, y le dicen a usted, si usted muriese hoy, ¿a dónde iría su alma? No le dicen el cuerpo, porque el cuerpo puede ir al cementerio, ¿sí? Al cementerio puede ir. Pero le dice, ¿a dónde iría su alma? Y le dicen así, ¿al cielo o al infierno? Le ponen dos extremos. Fíjense que en sentido figurado, tienen razón. Tienen razón porque la persona que muere físicamente, ese ya tiene su destino, de alguna manera tiene su destino sellado. Es decir, ya tiene determinado a dónde va a ir, porque en la condición que murió, en esa condición se va a levantar. Si se murió con Cristo va a resucitar. Pero si se durmió con Cristo, la esperanza es que con Cristo también se retorne a la vida nuevamente. Amén. En ese sentido tienen razón, pero hay algo importante. ¿Una persona cuando muere va al cielo? La respuesta bíblica es no. Hermano, pero si fue buena persona, hizo lo bueno, la Biblia dice que no va al cielo. Va a un lugar de descanso, va a descansar, pero no va al cielo, no sube al cielo. Amén. Ustedes y yo estudiamos el Evangelio de Juan 14, ¿se acuerdan lo que? Pues ya no lo voy a volver a repasar, porque ya lo estudiamos. Pero en el Evangelio de Juan 14, Jesús dice, no se aflijan en su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿a dónde es la casa del Padre? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue Jesús? A preparar lugar para vosotros, para nosotros. Y luego dice, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez. Amén. Vendré otra vez. ¿Cuándo? No ha venido, ¿verdad? ¿Verdad que no ha venido todavía? Y dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para llevarlos a donde yo esté o donde yo estoy. O sea, mientras tanto, amén, nada que ver, ¿verdad? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban todos? No estaban allá, porque Él va a volver. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A dónde están entonces? La Biblia dice en el Evangelio, perdón, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya lo leyó? Así dice la Biblia. ¿Duermen a dónde? En el polvo de la tierra. Le voy a mencionar algo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28-29, dice la Biblia. No se maravillen de esto, porque viene la hora, dice el Señor Jesús, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que la oyeren vivirán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Dónde están entonces? En el polvo de la tierra. Están en la tierra. Cuando Él venga, los va a escoger, los va a levantar y se los va a llevar para el cielo. Mientras tanto, pero usted me va a decir, pero hermano, con eso que usted nos acaba de decir, más o menos los ha convencido, pero literalmente así que diga, nosotros no hemos hallado que no vayan para el cielo. Sí, la gente. Mire lo que dice, no me he perdido el texto donde estamos, en el Evangelio de Juan. Juan 3. ¿Me lo tiene listo? ¿Sí? Versículos 12 y 13. Dice así. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Hoy sí, hoy hay texto bíblico. ¿Quién lo habló ahí? ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Hermano, pero ¿y todos los santos hombres subieron al cielo? ¿Quién dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? Nadie subió al cielo, nadie, sino solo el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo, nadie más. Hermano, ¿y todos los demás? Ahí están descansando. ¿Dónde están? Amén, bienvenidos. ¿Y dónde están los demás? Pues están descansando. La Biblia dice que descansan en el polvo de la tierra. Ahí están, durmiendo. Cuando llegue su tiempo, aún así, le voy a mencionar que la Biblia menciona que hay gente, que hay personas que se durmieron con esperanza. Y hay otros que se durmieron en la muerte sin esperanza. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, dice: hermanos, no queremos que ignoréis vosotros acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que se durmieron sin Cristo. Porque la Biblia es clara y dice que los que sin Cristo durmieron, sin Cristo también se levantarán. Lejos de cualquier promesa, lejos de cualquier cosa de bendición. Y es terrible eso, ¿no le parece? ¿Qué es terrible? Es algo bien duro. Pero así lo establece. Ahora, Jesús dice, ¿cómo van a creer ustedes? Dice, si les hablo de las cosas terrenales, dice allí el Evangelio de Juan 3.12, perdón, sí, 3.12, si les hablo de cosas terrenales y no me creen, dice, ¿cómo me van a creer si yo les hablo de las celestiales? Hay gente que para buscar a Dios, como lo veíamos antes, la gente para ver a Dios, hay gente que necesita un ídolo. Y decir, ese ídolo es la representación de Dios y necesita estarlo viendo ahí y decir, ese ídolo es Dios. Sin embargo, la Biblia dice, cuando Jesús habla con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? En el pozo. Y la mujer le dice, me doy cuenta que eres profeta, Señor. y le dice, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y le aclara eso. Dios es espíritu. No podemos decirlo, allí está, o es esta flor. No, porque Dios es espíritu, no lo podemos ver. Pero sí, Él es espíritu y está en nosotros y con nosotros. Amén. Está siempre con nosotros. Miren, para probarle eso de que Dios está con nosotros, lo probamos bien fácil. Antes de que Jesús partiera hacia el cielo, Jesús, ya glorificado y resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice estas palabras. Bonito esto. Estoy ahorita, por lo que toman cita, estoy en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Ahí estoy ahorita. Y dice la Biblia ahí, toda autoridad me es dada, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, mire lo que dijo al final el Señor, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay garantía o no hay garantía de que está con nosotros? Sí. ¿Y por qué hay garantía? Porque la Biblia lo dice. Porque la palabra lo dice. Y la palabra de Dios es fiel. Nosotros es que no tenemos palabra fiel. Nosotros a veces tambaleamos con la palabra. Pero Él, nuestro Dios, es fiel. ¿Sabe? Regresando un poquito a nuestro estudio que tenemos sobre este tema del cielo, y mirando ahí la palabra de Dios, nos damos cuenta que el uso de la palabra cielo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se reconoce como la morada eterna de Dios y que está destinada como la meta final de los creyentes. Allá es donde los creyentes van a ir cuando se haya cumplido el tiempo aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Sí? Porque los cielos cuentan la obra de Dios. Nos muestran la obra de Dios. El firmamento que vemos anuncia la obra de sus manos. Todas las cosas que Dios nos ha dado, nos las ha dado a nosotros por su amor y su misericordia. No porque las merezcamos. No. Sino por eso. Ahora, Nicodemo hacía la pregunta, y con eso voy a concluir yo, que dice Nicodemo hacía la pregunta, ¿puede una persona siendo vieja, decía, volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, mira Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu va y viene de donde quiere, así es el que es nacido del Espíritu. Le dice el Señor, pero si no naces del agua y no naces del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. O sea que aquella persona que no ha nacido de nuevo, aquella persona, mire, hay gente, me voy a mencionar con respecto al bautismo, porque se relaciona esto con el bautismo en agua, porque dice que no naciere de agua y del Espíritu. Pero le voy a mencionar algo. Hay gente que se ha ido a dar ahí al bautisterio, ya sea en el río o ya sea por ahí en la pileta o no sé dónde, pero se han ido a dar un buen baño nomás. Es todo. Fueron, se metieron ahí y salieron, entraron secos y se levantaron mojados. Esa fue la diferencia. Pero no hubo ningún cambio en su vida. No hubo nuevo nacimiento. ¿Y de qué le sirve? No sirve de nada. Su vocabulario sigue igual. ¿Sí? Su forma de vida sigue igual, su odio sigue igual, su forma de compartir con los demás sigue siendo la misma, sigue participando de las idolatrías y de las cosas del mundo, sigue siendo una persona ajena a la voluntad de Dios. ¡Ey, pero yo soy bautizado! ¿Y de qué sirve que seas bautizado? El bautismo no es la garantía que te permite heredar la vida eterna. Es un paso importante, hermano. Sí, es un paso importante, de hecho es básico. Pero dice la Biblia, y se lo voy a resumir así, un buen creyente ha pasado por estas etapas. Oír con fe, creer y arrepentirse, confesar sus pecados, bautizarse para el perdón de sus pecados, y el último es perseverar hasta el final. Si hizo todo esto, pero no perseveró hasta el final, el trabajador que no termina la jornada no se le paga. No se le paga. ¿Eh? Vaya a hacer una tarea y déjala empezada, a ver si le van a pagar. No, yo solo le digo eso, ¿verdad? Vaya, a ver si es cierto. Pruebe, haga la prueba. No le va nada. Y la Biblia dice, hay algo en Mateo 24, 13. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no llega hasta el fin, no sirvió de nada. Hermano, pero es que yo la mayor parte de mi vida, 20 años le dediqué a la iglesia, y es tiempo que me jubile. No, es que aquí no es un negocio, ni es trabajo. No, aquí no hay jubilación. Hay gente que cree que se quiere jubilar. Es que ya no, ya mucho le serví al Señor. Mucho le serví al Señor, y hay gente que solo a sentarse viene. ¿Sí? Y dice que ya sirvió, y ni siquiera las telarañas de las esquinas de la casa quitó. Amén. Mire, hermano, es que bien terrible. Nunca fue a evangelizar. Le dijeron que fuera a evangelizar a la gente, que fuera a hablarle de la palabra. Nunca fue. Nunca quiso. No, pero dice que se ha esforzado demasiado. 20 años de sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Cuál sacrificio? Ah, de levantarme temprano los domingos. Los domingos nada más, vea. Como quien dice allá. Qué tristeza. No, habemos de todo tipo de cristianos. Habemos de todo tipo, pero la convicción está en el corazón suyo. Nosotros tenemos un ministerio ahí, bueno, yo tengo un ministerio ahí por internet, que está bastante fuertecito. Hay mucha gente que lo visita diario, la página, el sitio, porque todas estas predicaciones, todo esto sale ahí. O sea, yo lo estoy grabando ahorita, esto sale allá, ya, todo. Y esto llega a todas partes, hermano, las predicaciones. Y dicen, hermano, ¿cómo regañan los hermanos? Ese hermano, no se trata de regañar, no. Se trata de animarnos y de despertarnos. Mire, ¿qué pasa? Estamos haciendo algo. Mire, yo le pedí ayuda. Le comento así, rápido. Yo le pedí ayuda a unos jóvenes de la iglesia. Y les dije, jóvenes, ayúdenme ustedes a elaborar pensamientos bíblicos para poder ponerlos ahí, para que los jóvenes de otro lugar los vean y se motiven con esto. O hagamos unos trataditos bíblicos así, pequeñitos, para luego imprimirlos y, aunque ustedes o los repartan ahí, por nadie me quiso ayudar. Nadie me quiso. Hasta este día. Sí hicimos, sí hice algunos trípticos para evangelismo. Pero nadie me quiso ayudar. Era joven. No hay convicción. Ya. Pero al final de la vida van a decir, es que me he sacrificado desde mi juventud, como decía aquel hombre que quería heredar la vida eterna. Señor, desde mi juventud me he sacrificado. Y le dicen, no, todavía te falta. Todavía te falta, le dijo el Señor. Hay que, hermanos, yo con eso los dejo ahorita.